En Radio Sur suenan quejas y construcciones.
¡Sálvese quien quiera!
Todos los sábados, de 10 a 13 horas,
creamos radio para cambiar las cosas.
¡Sálvese quien quiera!
Y 7 de la mañana en el aire de FM Radio Sur 88.3 de la frecuencia modulada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad, ya que estamos 18 grados 5 según el canal de televisión, porque el Servicio Meteorológico Nacional no lo tengo acá abierto. En fin, y ya tenemos un invitado acá en el piso a propósito de la vivienda, la crisis habitacional, las personas sin techo, bueno, un montón de situaciones que atraviesan esta cuestión. En este caso, en el estudio está con nosotros Martín Velázquez, él es integrante de la organización política y social Los Pibes y también es referente del patio La Casa Popular. ¿Qué tal, Martín? Buen día, te agradecemos un montón por haber venido.
No, buen día y muchas gracias a ustedes por invitarme, por poder participar. Hace mucho que no escuchaba todas las cosas correctas que se tienen que hacer en radio. Nosotros hacemos radio también, pero somos por ahí un poquito más anárquicos en ese tema.
Quizás nos pasa que el acortonado a veces tenemos que hacerlo, no podemos controlar nuestro propio genio, pero bueno, efectivamente hay que hacer las formalidades, ¿no? Ahora, quizás ya yéndonos un poco de las formalidades, porque la situación esta así lo amerita, obviamente la crisis habitacional, la vivienda, decimos que es el tema del día, y quizás para recién fuera del aire hablábamos de que la organización de la que sos parte es efectivamente una organización política y social y no es un comedor, pero porque hay una experiencia de un comedor detrás. Y en relación a eso, quizás, ¿cómo es que, la primera pregunta como para ir metiéndonos es, cómo es que atraviesa la crisis habitacional y la crisis de vivienda en términos de ciudad y en términos de país todo, al andar natural de una organización como la de ustedes?
Para nosotros ha sido, a ver, primero, somos una organización de 23 años, ¿bien? Todos los integrantes de la organización, ya sean que estén hace uno, dos, medio, un mes, tienen esos 23 años encima de conocimiento, de andar, de un tránsito que hemos hecho porque lo colectivizamos y tratamos de que sea propio de cada uno de nosotros. Las necesidades de la organización surgieron en base a la necesidad de nuestro mismo pueblo. El primero fue el alimentarse. Surge a fines de los 90... en plena crisis neoliberal, entonces la gente, nuestro pueblo, necesitaba alimentarse. Y la segunda parte de la necesidad es el dónde vivir, porque sin tener dónde vivir, independientemente de dónde te alimentes, mucho sentido no tiene. En ese marco es que la organización social y política Los Pibes es una de las pioneras y las que trabaja más fuertemente para impulsar distintos tipos de ordenanzas y de leyes en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas la ley 341, que es la ley que permite la autogestión y el hábitat colectivo y en la ciudad de Buenos Aires a través de un instituto que tiene que financiar la compra, adquisición, remodelación, reformulación de algún espacio habitacional para los espacios colectivos.
Bien, cuando recién hablamos también mencionábamos el hecho de que gran parte de estas luchas comienzan en 2001 y siempre la referencia 18 años después es a intentar pensar, y decime vos en este caso, ya que uno tiene la referencia, en 2001 había una situación de crisis generalizada en un montón de ámbitos. Uh-huh. 18 años después, ¿cambió algo en relación a esa crisis específicamente de vivienda?
No, la situación se ha incrementado, se ha encarnizado. Lo que ha sucedido ha sido una serie de experiencias, tanto positivas como negativas, a lo largo de nuestro recorrido. Nosotros hoy por hoy tenemos una de las construcciones más importantes dentro de lo que es La Boca, que se llama la Covilpi, la Cooperativa de Vivienda Los Pibes. Es un edificio de 4 pisos, 33 departamentos para 33 familias, que se desarrolló en el proceso del 2001 cuando era imposible pensar una construcción tan grande en un espacio que nunca había albergado ese tipo de edificación. La segunda experiencia, aún más positiva todavía, es la experiencia que estamos teniendo con la cooperativa La Madrid 1053, que también se compra, es la primera de nuestras cooperativas que compramos con la ley 341, la cual en este momento está a punto de terminar de pagar la totalidad de la deuda, que contrajo a 30 años, lo paga en 17 años, Y no solamente eso, sino que van por más, porque se compró un conventillo. La idea es construir a nuevo lo que es ese edificio, derrumbarlo todo, porque no tiene forma de arreglarse, es de madera de hace 150 años, así que hay que tirarlo todo abajo y construir a nuevo para que cada integrante de esa, de ese, de esa cooperativa pueda ganar incluso un ambiente más. En ese ámbito, en ese recorrido, hubo también experiencias negativas en las cuales la desorganización, la falta de compromiso, la falta de organización política dentro de los integrantes de las cooperativas, ha habido muchas cooperativas que han quedado en el camino. Entonces, así como contamos las cosas buenas, también contamos las cosas no tan buenas. Uh-huh. Y ese recorrido, hoy por hoy, está siendo trabado justamente por los entes o organizaciones que deberían ayudar y fomentar ese tipo de construcciones. Por ejemplo, el INAES no está habilitando ni está dando posibilidades para que las nuevas cooperativas puedan ni capacitarse ni matricularse como cooperativas específicamente. Y como no están matriculadas ni están capacitadas según el INAES, el IBC no tiene ningún tipo de compromiso para poder otorgar ningún crédito a ellos. Entonces ahí vemos que hay dos enemigos que están aliados perfectamente, y nosotros, es parte de nuestra lucha poder, primero, revalidar la ley 341 en la Ciudad de Buenos Aires para que pueda ejecutarse, que pueda dejar de ser desfinanciada. En último encuentro, hace 3 semanas atrás, un compañero estuvo tirando los números de lo que va a ser el presupuesto de este año. Tengamos una idea de que Hábitat, en forma general, la Ciudad de Buenos Aires va a destinar unos 500 millones de pesos para la construcción de Hábitat y vivienda, pero solamente 103 millones de pesos va a destinar a la construcción de Hábitat colectivo. Eso va a alcanzar a cubrir unas 20 cooperativas en toda Ciudad de Buenos Aires. En toda la Ciudad de Buenos Aires. Eso incluye La Boca, Paternal, toda la Ciudad de Buenos Aires. O sea, 20 cooperativas que va a poder llegar a financiar si son cooperativas chicas. Si llegan a ser cooperativas grandes como la que se fue construyendo en fines de los 90, principios de los 2001, queda todavía menos plata todavía para poder acceder.
O sea, lo que justo iba a preguntarte un poco sobre eso, digamos, el gran triunfo por ahí del cooperativismo en relación a la vivienda es la ley 341 allá por los 2000, ¿no? Que construyen eso, y hoy la problemática es la financiación, el financiamiento de hacia esa ley, digamos, ¿no? Hay ¿Cómo se articula el financiamiento? ¿Es deliberado por parte del presupuesto nacional o tiene algún tipo de, bueno, este impuesto que pagamos, viste que ahí en vos pagas la luz y te dice, bueno, esto va a las viviendas, no existe nada, es como no, una cuestión arbitraria?
Es una cuestión que está manejada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y depende directamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros es una lucha bastante desigual porque estamos luchando contra el patrón. No es que hay un impuesto que está destinado, que estaría bueno, porque de esa manera habría un fondo a donde recurrir para poder no desfinanciar esta ley. Lo que nosotros tenemos que conseguir es tratar de revalidar esta ley, lograr la coalición de fuerzas para poder exigirle a este gobierno, o al que venga, que sí o sí tiene que seguir construyendo a través del sistema cooperativo, y además tener que pensar una nacionalización de la ley. Porque si bien hay experiencias positivas, incluso superadoras, como la ley 14.449 en provincia de Buenos Aires, que es una experiencia superadora a la 341 de la Ciudad de Buenos Aires, vemos que hay distintas experiencias, pero divisibles y separadas una de otra, en la cual es, en algunos casos y en algunas provincias, recae simplemente en la especulación mera de los gobernadores, quienes sabemos que en muchos de los casos son los que recaudan a través de la construcción de viviendas sociales.
Claro, justamente vos participaste de un encuentro federal la semana en la Universidad de Lanús, y te iba a preguntar por eso, digo, porque uno quizás a veces terminamos cayendo demasiado por lo que tocamos de cerca, que es la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿cómo es otro tipo de situación? ¿Cómo es que se va atravesando desde la organización? ¿Qué pudiste quizás vos rescatar de este encuentro en relación a la crisis habitacional, pero en el resto del país?
En el resto del país ha habido experiencias tan positivas como tan negativas también. un compañero de una agrupación indígena de Santiago del Estero venía a reclamar y justamente ponía en el tapete que ellos necesitaban un tipo de construcción en Santiago del Estero. Él dice, si me vas a construir con bloque de cemento y tenerme un techo de chapa en un lugar que hace 45 a 50 claro. grados el 70% del año, me estás cocinando al claro. horno, literalmente. Literal, y él claro. lo planteaba así. Entonces lo que habría que también respetar son las diversas cosmovisiones que tienen los territorios sobre sí mismos y sobre las necesidades. O sea, no es lo mismo el tipo de territorio que o el tipo de hábitat que va a estar o tipo de vivienda que va a estar necesitando una persona que vive en Ciudad de Buenos Aires que completamente distinto a alguien que vive en Santiago del Estero. Que el problema no es el territorio, no, el problema no es el terreno, sino el problema es la mano de obra y la construcción para poder hacer casas realmente cómodas y habitables.
Y en ese sentido, ¿qué rol juega, digamos, los gobiernos, digo, un Estado Nacional, un gobierno provincial? ¿Qué tipo de rol tendrían que jugar realmente?
Tendría, o sea, según la ley, porque es la Constitución la que nos dice que tenemos que tener viviendas adecuadas según la letra de la ley. Entonces, en ese marco tendríamos que todos tener la posibilidad de tener acceso a una vivienda. Y tendría que garantizar que todos y cada uno de nosotros tenga acceso a la vivienda. Hoy por hoy no necesitamos cruzar mucho la calle, que vemos cantidad de familias que están viviendo bajo los puentes.
¿Cuál es el principal escollo, digamos, que tiene que ver con el acceso a la vivienda? Uno ve, ahora está, antes hablábamos del censo popular, pero piensa en nosotros, bueno, alquilás y no conseguís la garantía, qué sé yo, en Capital se habla mucho de los desalojos, de la crisis habitacional en cuanto a lo estructural, digamos, antes te mencionaba fuera del aire lo de los incendios en La Boca, ¿no? Que esto después nos metemos en eso, pero digo, ¿cuáles son los principales escollos que ustedes se encuentran en relación a la vivienda en el territorio, digamos?
La especulación inmobiliaria, literalmente. O sea, no es una cuestión de guita la construcción de viviendas, es una cuestión de política habitacional y hacia dónde está destinada lo que es la futura ciudad de Buenos Aires que tienen proyectada. Si hacemos un análisis económico, así nomás en lápiz y papel, nos vamos a dar cuenta que una construcción de vivienda en cooperativa sale o equivaldría al 40% del valor de una de esas mismas unidades en el mercado inmobiliario. Entonces nos damos cuenta que hay un 60% de la torta que alguien se está perdiendo. Por consiguiente, esa especulación es la que hace fuerza para que se genere un proceso de gentrificación, como vos estabas comentando afuera del aire, y esos procesos no tienen que ver solamente con especulación inmobiliaria simplemente. No es que yo voy y especulo nada más, sino son procesos políticos que se llevan adelante desde distintos niveles. Desde el simple hecho de financiar una ley hasta el hecho de expulsarlos a través de incendios en barrios como, por ejemplo, La Boca.
Claro. Explica vos, que la tenés mucho más clara, ¿qué es ese proceso de gentrificación que, entre tantos lugares, se está dando en La Boca?
Es que es un proceso que se viene dando en toda la parte sur de la Ciudad de Buenos Aires. Barracas ya lo sufrió y claro. ya lo recibió y creo que hasta contento lo recibieron. Después vamos a hacer un análisis de cómo lo recibieron. Pero un proceso de gentrificación es un proceso por el cual un mercado especulativo inmobiliario tiene que acceder a tierras a muy bajo costo para después ponerlas y elevarlas a valores lo más alto posible dentro de ese ámbito o ciudad. Bien, el proceso de gentrificación sería comprar un conventillo a valor conventillo hoy en La Boca y después venderlo a precio Cañitas, claro. Para que quede claro, precio Puerto Madero. De hecho, literalmente lo que quieren hacer con La Boca es hacer un nuevo Puerto Madero, una extensión de Puerto Madero para que puedan llegar, porque ya incluso el riachuelo es habitable,
para eso
es navegable.
Lo principal es echar a la gente que vivía en el conventillo.
Definitivamente. Y ese proceso se lleva de varios lugares. La primera es la especulación inmobiliaria, donde la gente tiende a recibir ofertas miserables por la casa, pero dado y cuenta de que esos lugares son lugares en los cuales no se utilizan o no se trabaja en lo que serían los servicios públicos, no se invierte en lo que serían servicios públicos, termina yéndote del lugar. A eso le sumamos la narcodelincuencia de los territorios. No es casualidad que en La Boca haya crecido tanto el nivel de narcodelincuencia. Eso también tiene que ser parte de ese plan. Y no es que seamos comprenoicos, no. Simplemente es ver un poquito por arriba cómo está funcionando. No es posible de que haya dealer y chicos vendiendo y soldaditos en cada una de nuestras esquinas o en la mayoría de las esquinas sin que eso sea condonado por la misma fuerza de inseguridad.
Claro, las mismas, exactamente, pues yo pensaba inmediatamente el rol de la policía, entre medio como se mete en el engranaje de los factores que intervienen para hacer este proceso de gentrificación. Mi pregunta ahora es, digo, más allá que la respuesta en mi cabeza uno la puede empezar a dilucidar, pero para entender esto, ¿qué pasa entonces con toda esa población, esas personas que el punto es que se vayan de esos territorios, de esos lugares? ¿A dónde van?
A donde sea, menos en ese lugar. Lo que lo tienen pensado es la expulsión. Hablábamos un poquito con la compañera hace un ratitín, que hay una expulsión que es violenta y una expulsión que no es violenta. Que ustedes lo mencionaban, el hecho de poder no acceder a alquileres. Si yo quiero alquilar un lugar y no tengo las condiciones porque no trabajo en blanco, o no recibo la totalidad de mi sueldo en blanco, que es lo que el 60% de nuestros trabajadores lamentablemente lo sufren, que parte lo cobran en blanco, parte lo cobran en negro. Entonces, con un nivel de irregularidad del 40%, estamos hablando de que es bastante complejo poder encontrarlo. Cuando no encuentras lugar para poder vivir, tenés que irte a vivir a otros lugares. Mi mejor amigo, él vive en Barracas. Y él en este momento empezó a alquilar un departamento de 3 ambientes. Estamos hablando de un departamento, un tipo que tiene un laburo, que tiene una estabilidad pseudo más o menos manejable. Y empezó a pagar un alquiler de 9.000 y va a estar terminando pagando a fin del año que viene 19.000 pesos. Al mismo departamento.
Claro.
Sí, y el sueldo no le va a subir en esa proporción, no, claramente.
No, definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando poder comprarse una casillita allá en General Rodríguez o por ahí, me estuvo mencionando, y me di cuenta cómo se aplicaba tan cerca mío ese mismo proceso de gentrificación, porque es también parte de ese proceso. Expulsarte del territorio de una manera violenta o no violenta. Simplemente te corto los caminos para que puedas alquilar en Ciudad de Buenos Aires, te quito el derecho a la ciudad, te quito el derecho a poder vivir donde vos querés y decidís, y te mando donde sea, incluso hasta el tercer o cuarto cordón de la corona del Gran Buenos Aires.
Martín, a mí me interesa mucho siempre cómo surgen las organizaciones sociales desde cero, como ese grado en el que somos algunas personas con inquietudes y cómo nos vamos organizando para laburar esto. Vos en Los Pibes sos responsable de la parte de Hábitat. ¿Cuál es tu...?
No, aparte, o sea, nosotros tenemos distintas herramientas dentro de lo que es Los Pibes. Trabajamos desde la soberanía alimentaria, que es el hecho de entender cómo comer, qué comer y dar de comer, lo más importante, a nuestra gente. El tema de hábitat, el tema de salud. Salud comunitaria, entendiéndose que es todo. Todo lo que atrae, no solamente la ausencia de enfermedades, sino también el hecho de poder entender que el estar con trabajo, sin trabajo, el tener un ingreso también afecta a la salud. El hecho de tener o no tener un lugar donde residir, que tus hijos puedan tener un lugar de pertenencia y una permanencia dentro del colegio, también es parte de la salud comunitaria. Lo que nosotros fuimos fue viendo esas distintas facetas y tratando de interpretarlas para poder dar una solución hacia nuestra gente. Los saltos cualitativos los dimos cuando compañeros como Martino Socineros, que fue asesinado en 2004, empezó a plantearnos a nosotros como organización que teníamos que rever algunas de las cosas que nos habían comentado que traíamos desde cero, como por ejemplo el hecho de esperar que las fábricas se reabran para poder tener laburo. Lo primero que enseñó Martín fue que no van a abrir las fábricas, olvidémonos de las fábricas, que tenemos que hasta autogestionarnos los procesos productivos. Y en ese lineamiento es donde se empezaron a organizar distintas cooperativas de trabajo.
Muy bien, estamos acá en el estudio con Martín Velázquez, él es integrante de la organización política y social Los Pibes, referente también del patio Casa Popular, hablando obviamente un poco de hábitat. Ahora nos vamos a ir una tanda, obviamente, Martín, vamos a seguirla después de la tanda. Quedan varias cuestiones, abrimos un montón de puertas, pero en un ratito vamos a seguir desandándolas acá en el aire de Sálvese Quien Quiera. La radio es una señal de cambio.
Nos unen sueños de libertad.
De encuentro.
Sálvese quien quiera.
Radio Sur.
Sálvese quien quiera.
88.3.